este viernes 24 de noviembre a las 17 horas en la casa Mariani Teruggi, la casa de 30 allí entre 55 y 56, se va a estar realizando un nuevo acto homenaje a 47 años del ataque a la casa Mariani Teruggi. Tenemos el honor y el placer de estar ahora en estos momentos hablando con Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y también presidenta de la Fundación Anahí. Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Agustín Arcuri y Lucas Villavicencio, te saludamos.
Hola, buenas tardes, un placer, justamente.
Bueno, muchas gracias por estos minutos, Elsa. Bueno, con ganas de charlar un poquito, imagino que con el ánimo un poco golpeado después de lo que fue el domingo, ¿no?
La verdad que sí, bastante golpeado. ¿Cómo? Pero bueno, hemos salido de otras muy grosas, así que fuerza y a seguir adelante.
Ajá, sin dudas. Imagino que además esto también va a estar atravesado por lo que se va a estar realizando mañana, ¿no? ¿Qué nos podés contar de este nuevo aniversario?
¿De este nuevo?
Aniversario del acto que se va a estar realizando mañana.
Yo no sé si es la renovación, porque el dolor es constante y pasan los años y no menguan, ¿no? Pues primero y fundamentalmente porque todavía no pudimos localizar a Clara Anahí. Uh-huh. Y después, con respecto al resto, es como seguir pidiendo verdad, justicia y trabajando por la memoria y porque la juventud, sobre todo, nos importa que sepan qué fue lo que pasó en nuestro país y las consecuencias. Y la casa es una muestra de qué fue lo que pasó, de cómo obraron y bueno, y las consecuencias es la verdadera palabra.
Uh-huh. Vemos que, digo, los que siempre podemos acudir y demás al acto y a todas las movidas que están realizando allí en Casa 30.
Perdóname. Sabés que se escucha muy mal.
A ver ahora, si tenemos suerte, Elsa, ¿nos escuchás
mejor? A ver ahora, te escucho mejor, sí.
Bien, genial, bien. Genial. Bueno, estábamos hablando un poquito, digo, de los que hemos podido ir a diferentes eventos que realizan allí en Casa 30, que vemos muchas veces también cómo se va renovando el público, cómo se suma más juventud, digo, ¿qué importancia tiene para vos esto?
Para nosotros es muy importante la gente joven, realmente sí. Y después, bueno, la compañía de todos los compañeros y de todo la gente que se acerca a acompañarnos, pero es muy importante, sí. De hecho, una manera de estar más en contacto con la gente joven a través de los colegios, de primaria, secundaria, de terciaria, son las guías, ¿no? O sea, las visitas guiadas y el grupo de guías, que son los que van contando la historia de lo que pasó en la casa y un poco también la historia de nuestro país con referencia a estos últimos casi 50 años, ¿no? Uh-huh.
¿Ves ahí, digo, vos también formás parte de las militantes que siguen yendo a escuelas a hablar? Digo, ¿con qué te encontrás cuando hablas con las nuevas generaciones?
Con asombro, la gente, los chicos jóvenes en las distintas instancias, ¿sí? No hay demasiada... Lo que hay es diferencia, por supuesto, en el comportamiento. No es lo mismo un nene de 5 años de jardín que un chico de 18 o 20 años, ¿no? Uh-huh. En otros espacios, pero es de curiosidad, de asombro y de escuchar. Y por sobre todas las cosas, una cosa que yo he empezado, bueno, ya hace mucho, no ahora, a implementar, es que me pregunten, porque una cosa es lo que yo puedo contar, pasa el tiempo y los chicos generalmente son tímidos para preguntar por vergüenza o por lo que sea. Entonces, a mí lo que me interesa es que me pregunten. Y se hace muy ameno y aparte se les puede explicar muchísimo más, porque también no nos olvidemos que pasaron más de 40 años, ¿no? No es lo mismo hablar con un adolescente hoy que hace 20 o 30 años atrás.
Claro, claro.
Así que unir la historia, digamos, de los 70 a la actualidad, es interesante a través de la curiosidad de ellos mismos.
Uh-huh. Y mañana, por cierto, Elsa, se va a hacer una entrevista ahí abierta donde vas a estar también con tu nieta y con tu bisnieta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que va a ser muy interesante porque están Paula, que es la verdadera damnificada, y Zoe, bueno, es chica, es joven, es muy jovencita. Y es interesante para los chicos, creo que va a haber chicos, jóvenes, que vamos a intercambiar ideas, y para mí va a ser lo más importante, va a ser lo que ellos le pregunten a ellas dos, sobre todo a Paula, ¿no? Uh-huh. Que es Paula desde su experiencia, desde su dolor, desde todo lo que significó su secuestro y su encontrarla y volver a recuperarla. Y bueno, y después Zoita sin abuelos y preguntando qué pasó con sus abuelos.
Uh-huh. Sí,
así
sí.
Que bueno, creo que va a ser muy importante, que va a ser muy interesante, y sobre todo para aclarar hasta donde podamos o contarles hasta donde podamos a la gente joven esa parte de nuestra historia, ¿no? La historia del país y de nuestra familia, que de alguna manera es una muestra de lo que pasó a todas las familias de los 30.000 desaparecidos.
Sin dudas, sin dudas. Te quiero preguntar también, Elsa, y ya desde ya agradecerte por estos minutos, por Chicha también, gran amiga, gran compañera, faro de lucha de muchísimos y muchísimas argentinos y argentinas. Digo, ¿cómo te gusta recordarla a Chicha?
Mira, vos hiciste una síntesis perfecta de lo que yo siento con respecto a Chicha. Por sobre todas las cosas, creo que no está siendo reconocida como corresponde para el trabajo que ha hecho para nuestro país y para el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo del tema identidad. ¿De dónde salió la identidad? ¿Cómo salió? ¿Quién fue la primera persona que habló sobre identidad? ¿Qué es lo que significa la identidad para la humanidad? ¿Qué es lo que significaba para la gente, por ejemplo, que ella contaba que se le acercaban cuando estaba en Europa, por ejemplo, los chiquitos que fueron puestos en trenes y pasarlos en la época de guerra para protegerlos, y después hoy, hombres y mujeres, hoy, estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando sabían que Chicha estaba en un lugar, se acercaban para preguntarle que los ayudaran a volver a su familia, cómo podían hacerlo. Mirá vos qué importante fue el trabajo realizado por ella, la siembra, lo que caminó, lo que anduvo. Y al mismo tiempo acá también, los viajes con los cuales ella, Chicha y la señora que la acompañara, traían testimonios de detenidos de distintas partes del mundo, y no está reconocida como corresponde realmente, no. Uh-huh. De todo su trabajo, toda su labor realizada, de toda su entrega, porque ella empezó buscando a su nieta, pero buscó a todos los nietos de parejo, de la misma manera. Yo nunca la vi a ella privilegiar su nieta. Siempre se habló de todos los nietos en general, tanto los nacidos como los nacidos en cautiverio. El trabajo fue intenso. Y bueno, para mí personalmente fue mi hermana, fue una amiga, fue una guía. Fue, como vos mismo dijiste, el faro tras el cual había que caminar para buscar verdad, justicia, luz, y para poder lograr lo que queríamos. Lo que hasta ahora no logramos es dónde están los 30.000 desaparecidos, los adultos. que todavía continúan sin su nombre, son números. Pero la verdad es que yo quisiera que, así como Paula recuperó su identidad, mi hija también vuelva a ser Mónica Sofía Grimpol y no un número, que ni siquiera sé qué número es, y mi yerno lo mismo. Así que bueno, no sé de qué otra manera te puedo sintetizar cariño, mi afecto, mi admiración por Chicha y por su labor.
Está muy bien esto que contabas, Elsa. Digo, aclarémosle también para la gente que está escuchando al otro lado, cuando mencionás este viaje eterno por Europa de Chicha con el nacimiento del índice de abuelidad, que fue lo que después permite que el banco genético avance en la identificación de los nietos y nietas. Tiene un gran protagonismo allí, Chicha, y es importante esto que mencionás de poder resaltarlo y hacer el homenaje como corresponde.
Y después hacer crear las leyes, a ver, todo lo que hizo, primera, cuando se crea la CONADEP, la abuela sola no podía, porque económicamente no se podía, pero haber pensado y haber logrado reunirse como para poder formar la CONADEP, como para la búsqueda de los chicos y los adultos, ¿no? Por supuesto. Ha sido un trabajo inmenso, inmenso, inmenso. Ella ni iba a su casa, ella dormía en abuelas, siempre estaba trabajando junto con Mirta Baravalle, que en ese momento era la secretaria. Estaban las dos ahí trabajando a full, las 24 horas, yo no sé cuándo dormían. Con Mirta muchas veces la cargábamos y nos reíamos porque no sabíamos siquiera qué comía, porque era como un pajarito para comer, ¿viste? Claro. Que sigue siendo hoy muy delgadita y muy activa. Así que bueno, es la historia que nos toca vivir, y bueno.
Elsa,
tenemos que pensar en todo eso transitado para tener la fuerza de poder seguir adelante. Por el mismo camino, ¿no?
Sí, sí, sin dudas, y que además allí están ustedes, que son los faros de lucha y que ya han marcado un camino que hace que lo de hoy nos dé mucha más fuerza para seguir estando allí resistiendo todo este tipo de esta situación. Elsa, te queremos agradecer por estos minutos y te mandamos un gran, gran abrazo. Mañana seguramente nos estaremos viendo allí en la Casa de 30.
Buenísimo, un abrazo para ustedes también, y hasta mañana, si Dios quiere.
Un abrazo. Ahí pasaba Elsa Pavón, ella es presidenta de la Fundación Anahí, abuela, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Mañana entonces, a 47 años del ataque a la Casa Mariani Teruggi, 40 años del regreso a la democracia, cuatro generaciones cuentan, es la consigna para la cual se convoca el viernes mañana, 17 horas, en la casa de calle 30, entre 55 y 56.